Somos dos mejores amigas
que ahora que somos mamás,
este es nuestro break, donde compartimos lo bueno, lo difícil y lo divertido de la maternidad
de manera honesta y real.
Hola, hola, moms, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Mommy Break. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotras, que te tomes este break de toda tu semana, que tal vez está de la locura, y vengas a platicar con nosotras con un cafecito, con una copita de vino, o estás manejando, vas escuchando, así como si estuvieras platicando con tus amigas. Hoy vamos a hablar de un tema que me llega al corazón. No sé si también a ti, amiga, pero entiendo que a muchas personas vamos a hablar de la pinche ansiedad. Disculpen mi lenguaje de carretonera, pero creo que es importante hablarlo así porque como mamá, no manches la intensidad que se incrementó en mí, la ansiedad. Y bueno, que sabemos que tú nos vas a platicar un poquito más de la parte de que es una condición de salud mental, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a platicar de cómo se vive en la maternidad, cómo lo hemos vivido tú y yo. Y también, ¿sabes qué? Me gustaría platicar qué pasa en nuestras historias como mujeres, en nuestras antepasadas, y dos que tres de nuestras antepasadas también vivieron con ansiedad, ¿no? ¿Cómo estás, amiga?
Hola, amiga. Pues aquí como intensa con el tema, porque estos son los temas que me mueven en todos los sentidos, ¿no? Pero fíjate que cuando dices ansiedad, como que primero me gustaría como saber qué es, o sea, qué es como o cómo vives tú la ansiedad, porque tú dices es algo que vivimos las mamás, ¿no? O que se potencializa como mamás. Pero como que tengo esta noción un poco de que no se tiene bien claro qué es estrés, qué es ansiedad, que ya sabes, ¿no? Y cuándo es un tema que hay que observar y hay que atender, ¿no? Porque cuando me dices, o sea, cuando dices ansiedad y maternidad, como que yo las veo en un círculo conviviendo muy bien, ¿no? Porque la maternidad implica un chingo de cambios que ya hemos hablado. Implica que todo cambie de un día al otro, ¿no? Y empieces a hacer cosas nuevas. Hay mucha novedad, mucha novedad. ¿Cómo cambiar un pañal? ¿Cómo vas a dormir un bebé que nunca, o sea, nunca has dormido un bebé? ¿Cómo vas a dar teta? ¿Cómo, o sea, todos estos cambios y estos nuevos como retos que tienes que nunca has vivido, al menos al ser mamá primeriza, y me atrevo a decir que tengas dos, tres, pues la situación nunca es igual. Nunca has tenido un niño de 3, 5, 10 años y un bebecito, ¿no? O sea, a lo que te enfrentas cuando te conviertes en mamá, siempre hay novedad. Y al haber novedad, hay un toque de temor. Hay un toque, ahí está alerta de tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que hacer que sobrevivir en este pedo que está ahí. Y entonces creo que cuando yo pienso en mi ansiedad antes de ser mamá, creo que era más orientada al tener que hacer y cumplir y no lograr. Es como más como un tipo de estrés, ¿no? Que esta carga que tenía antes que ser mamá. Y ahora que soy mamá, o más bien cuando me convertí en mamá, primero creo que los momentos en donde primero sentí ansiedad fue como unos, ¿qué serán? Unos 6 semanas antes de que naciera mi hija, 2 meses, 3 meses, cuando me dio el tengo que preparar todo. No sé si a ti te pasó, como con este de hay que tener la cuna, hay que tener esto, y entonces, y yo me estaba mudando de casa, y entonces era como de hay que hacer esto, y hay que hacer el otro, y cómo voy a poner esto, como este quehacer, este disestrés, que dije que sí, el quehacer, el disestrés de hay que preparar cosas, ¿no? Pero no me atrevería a que sea ansiedad, ¿no? O sea, no puedo decir, ah, eso era como ansiedad pura, sino como el estrés de hay que hacer algo, ¿no? Y que eso implica una repercusión biológica, ¿no? Del estado de alerta y de estar en el hacer. Pero no sé cómo fue a ti que te llegó la ansiedad en la maternidad.
Pues mira, ahora que te escucho, mi historia con la ansiedad, pues no me identifico como una niña tuvo como signos de ansiedad. Pero quién sabe, quién sabe, ahora que lo estoy pensando, puede ser que sí. Sin embargo, me noto claramente que comencé a darme mucho más cuenta como en mi crisis de los 25 años, cuando comencé a tener como estos miedos del futuro, a futurear mucho, y ese es mi pecado, güey, ese es mi pecado. Y creo que es mi maestría y la tuya también, hacer estos escenarios en nuestra cabeza, que son, en mi caso, bastante catastróficos, bastante rudos y algo negativos. Y entonces mi cabeza volaba, ¿no? Y cuando me di cuenta que en realidad ya no era algo como estrés normal, sino que algo más estaba pasando en mí, fue, te digo, como en esta edad, que comencé ya lo he platicado aquí, y a tener estos ataques de pánico nocturnos, ¿no? Que yo dormida, yo normal, tranquila, y ¡vum! Me despertaba como esta sensación de algo está mal, como que algo estoy en riesgo, ¿no? Y coincide con momentos de mi vida de mucho estrés, de muchos cambios, de muchas transiciones, de físicamente que no estoy muy bien. Y ¿sabes qué? Coincide también en momentos en que físicamente, que tengo yo síndrome de ovario poliquístico, está mi cuerpo totalmente descontrolado, como hormonalmente, y uno de los síntomas del síndrome de ovario poliquístico es como traes el cortisol hasta el full, la ansiedad es otro de los síntomas. Entonces coincide cuando he tenido estos periodos de mucha ansiedad que estoy a la par con físicamente, mi cuerpo, mis hormonas no está al 100%. Eso se mejoró, fue cuando entré a terapia super full, todo mejoró con terapia, pero o sea, es que quiero decir que todas las personas que me están escuchando y que van a terapia o que están pensando ir a terapia, no manches la pinche decisión como de saltar al vacío porque da miedo ir con un terapeuta y decir, es que algo está pasando en mi mente, algo no está bien, ¿no? Y verme en retrospectiva y decir, güey, si es que sí mejoró todo, cuando pude hablar de lo que tenía, de mis miedos, y también ejercicios muy claros que con la terapeuta hacíamos, ver qué tanto de mis pensamientos, estos que volaban, qué tanto eran reales, qué tanto no eran reales, pero bueno, siempre válidos, ¿no? Porque este miedo, pues es la parte en que a mí me persigue, ¿no? Y ahora, todo eso mejoró siendo yo una mujer independiente, ya formada. Cuando me vuelvo mamá, no me dio mucho antes, ¿no? Pero cuando nace mi pequeña, comienzo a tener como estas imágenes en mi cabeza de cosas que le podrían pasar a mi pequeña, ¿no? Y me da mucha ansiedad porque digo, ¿yo qué estoy pensando eso? O sea, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy pensando estos escenarios horribles que me pasan a mí o a mi hija? Y después me empiezo a informar un poco más que estaba acompañado con, que viene acompañado con la depresión posparto, también algunos rasgos de la ansiedad posparto, que creo que en mi caso fue mucho, se acentuó. Y si no mal me equivoco, tú me corregirás, amiga, creo que se llaman pensamientos intrusos o algo así, ¿no?
Intrusivo, sí.
Estos pensamientos de mi hija se va a caer de la escalera, ¿no? Se va a caer y se va a morir, ¿no? O seguro se va a morir en la noche. Ya, yo ya sé, porque en mi familia hay historias de bebés que mueren, ya, me va a tocar a mí, o sea, cosas así. O no, estuve en riesgo de muerte en el parto, pero no manches, algo va a pasar y me voy a morir, algo así, ¿no? Y comencé a sentir nuevamente y no me ha dado ningún ataque de pánico como tal en la noche hasta que fue mi cirugía, que ya lo he platicado. Pero con esto, y que creo que un día te escribí como muy asustada, dije, ¿qué me está pasando? Y creo que tener una claridad de una profesional, que además es tu amiga, me dio a mí un poco de paz de saber que es muy común, ¿no, amiga?
Sí, es que fíjate que hay como tres experiencias que se pueden desarrollar en la maternidad, hablando a nivel de salud mental, ¿no? Que es esta ansiedad posparto, que la dices muy bien. O sea, es que sí quiero primero como decir que creo que como mamás, a menos que seas una mamá elevada otro pinche nivel, creo que todas las mamás sentimos miedo. A ver, vamos a ver. La ansiedad es miedo. Vamos a aclararlo. Es miedo, miedo puro. Solamente que la ansiedad es un miedo que muchas veces no se tiene claro de dónde viene, o sea, de por qué, ¿no? O sea, normalmente hay personas que tienen ataques de pánico, empiezan con estos síntomas como muy corporales, ¿no? Taquicardia, sudoración, como con una sensación, la sensación es de me voy a morir o va a pasar algo, ¿no? Eso es como la ansiedad. Entonces yo pienso, aquí, ojo, no hay un factor que lo desencadene, vamos a ponerlo entre comillas, pero en este caso hay un chingo de factores que desencadenan la ansiedad. Un chingo, porque acabas de tener un bebé. Si tuviste una cirugía mayor, o sea, una cesárea, de acuerdo a cómo estuvo tu parto, claro que vas a desarrollar ansiedad, porque es un miedo. Es que fíjate, a mí, no sé si esto ayude. Creo que el pedo de la ansiedad, no te quiero decir el pedo de la ansiedad es un miedo no visto, no escuchado, no atendido. Por eso se siente en el cuerpo, porque tú empiezas a tener estos pensamientos antes. Puta madre, le cerré la llave del gas, no la cerré, nos vamos a morir todos acá, voy a bajar rápido a ver, no, pero qué tal si cuando bajo, subo y están muertos, o sea, güey, así, estoy diciendo cosas que yo he pensado, ¿no? O sea, son pensamientos catastróficos, intrusivos, que llegan de la nada, pero cuando te conviertes en madre, se despierta un estado de alerta en que tiene la mayoría de las mamás, también lo tengo que decir. También la mayoría, hay mamás que no se les despierta ni madres, y no es que se despierte, sino como creo que hay una historia de vida atrás, lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor hay mucha negligencia en el momento de la crianza porque literal no saben cómo, o porque hay un estado de salud previo mental, ¿no? Una bipolaridad, un cuadro depresivo muy fuerte, un trastorno de la personalidad, ¿no? O sea, esa es otra cosa. Pero normalmente una mamá, aunque yo pienso en mí, yo reconozco por todo lo que viví en el parto y todo lo que pasó al principio, que yo estaba muy, la palabra es desconectada. Yo estaba anestesiada. Yo actuaba, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pero no era una sensación como de, ay, qué bonito, ya soy mamá, ay, mi niña, qué hermosa. Lo que sí estaba despierto en mí era un estado de alerta de tengo que hacer que este bodoque sobreviva. No sé cómo, pero eso sí se despierta. Es como, por eso las hormonas te ayudan en ese momento a mantenerte despierto para poder dar leche, para que no muera. O sea, porque nadie, ya lo hemos hablado, nadie aguantaría el estado de posparto si no tienes todas estas hormonas revolucionadas. Entonces, regresando a esto, claro que hay pensamientos de estar alerta, de decir, híjole, yo me acuerdo que estaba dándole teta, ya sabes, a las pinches 3 de la mañana, no habías dormido nada, y de repente Era como el miedo de que se te caiga. No sé si te pasó como se te cae, ¿no? Y entonces como que estás pendiente de que ya se cayó, ya está respirando, ya no. O sea, como que creo que estas formas como de cuidar y de estar alerta para sobrevivir son esperadas y normales. El pedo y el problema es cuando estos pensamientos son constantes. Son constantes, llegan de la nada y literal interrumpen tu día. Tú dejas de salir, voy a poner paréntesis de la pandemia, ¿no? Pero dejas de salir, dejas de recibir visitas porque entonces van a llegar y todos van a enfermar a tu hijo y entonces tuviste un caso en el que alguien le guiñó el ojo y entonces se murió de mal de ojo, no sé, voy a decir pura cosa, ¿no? Es que interrumpen totalmente tu cotidianidad. Ahí ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad postparto, ¿no? Cuando ya tu funcionalidad es interrumpida, ¿no? O empiezan estos episodios de ataques de pánico. Dicho esto, sí quería decirlo como de qué tanto es normal y qué no, porque nosotras dos tuvimos ansiedad. Y tuvimos un cuadro de depresión, ¿no? Que va muchas veces de la mano. Pero sí quiero decir que habrá momentos en los que hay pequeñas ansiedades, hay mieditos, porque estamos aprendiendo a ser mamás y no tengo ni puta idea. Y, o sea, que cómo lo ponemos en latina y que, o sea, les voy a contar. Ay, perdóname, hija mía, si algún día escuchas esto. Pero me acuerdo que en el primer baño que hicimos, pues yo sentí el agua y yo la sentí súper fría. Y estaba mi esposo y mi mamá. Y me decían, no, está tibia, está rica. Y yo, que está fría, chinga, ¿no? Pero algo me decía, o sea, yo estaba con el corazón así, yo, está fría, está fría. Metimos a mi hija, pegó el grito y mamá, no le pasa nada. Y mi esposo, es normal. Y yo estaba así. Claro que los siguientes baños estaba súper alerta, estaba de, ya checaron el agua, ya checaron el agua, ya chequé el agua, no, ya está muy caliente, ya está muy fría. Claro, porque estás como en esto de aprender y estás en estado de alerta y hay miedo de que se queme, hay miedo de que se caiga, hay miedo que. Pero cuando vienen de la nada estos pensamientos catastróficos que yo también tuve, o sea, yo también tuve estos pensamientos de qué pasaría si ahorita me muero, o sea, tal cual. Me muero en este momento. O sea, ya sabes, llegaban, ¡pum!, ¿no? Y eso te genera doble miedo, porque es estar como con el miedo de eso que tienes miedo que pase, y aparte, es como el mejor no digo nada porque no vaya a ser que se cumpla, ¿no? Entonces, se vuelve como una doble ansiedad porque se vive solo. Porque lo vives solo, no lo cuentas. Si te fijas, todos estos pensamientos normalmente no se los dices a nadie, porque es como qué miedo que se cumplan, ¿no? No es el miedo, es el miedo de lo que yo me imagino y el miedo que se cumplan o el miedo de estar viviendo eso, ¿no? Entonces, tengo mi gran maestra, lo dice perfectamente, la ansiedad es un grito de soledad negada, es quedarnos solos con todo esto que nos está pasando, ¿sabes? Con todo este de tal, 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 y qué tal si pasa esto, y qué tal si llega tal, y no, mejor no voy a salir, y esto. Y entonces es cuando se puede hacer con una sintomatología muy fuerte, ¿no? O sea, te empiezas a tener más ataques de pánico, empiezas a tener estas obsesiones, ¿no? Estas compulsiones más bien de voy a lavar absolutamente todo, ¿no? Porque no vaya a ser que tal cosa, ¿no? Entonces creo que a muchas mamás nos puede pasar, muchas. Porque creo que aquí vamos a entrar al tema que hemos dicho siempre, es que las mamás no tenemos el derecho o no tienes el chance de preocuparte, de cómo vas a decir eso, ¿sabes? O sea, si tú, como tú y yo decimos, ¿sabes qué? Tú y yo hacemos mucho eso. Hasta es un poco como lo que hace Randall y ¿cómo se llama? Y Beth en This Is Us, de vamos a decir el peor escenario que te puedas imaginar, ¿no? Creo que eso es súper sanador, porque dices el peor miedo, o sea, ¿qué es lo peor que pueda pasar, ¿no? Y entonces empieza, que se te ahogue el niño, que se. Imagínate si esto lo hablaras con tu pareja, con tu mamá, con tu amiga, es decir, tengo un miedo horrible de que alguien se meta y se roba a mi hijo porque yo vi tal serie, ya sabes, si lo dijéramos, si lo compartiéramos, estoy casi segura que el miedo bajaría considerablemente, porque te das cuenta de lo que estás diciendo, qué ta y empiezas a hacer un balance de qué tan real es o qué no tan real es, ¿no? O sea, ya empiezas a ver si hay una condición que sí lo esté desencadenando o no. Nosotras estuvimos en una pandemia, ¿no? Entonces ahí sí hubo algo externo que me decía, te tienes que cuidar, no puedes salir, te puedes enfermar y te puedes morir. Y entonces ahí piensas, güey, no mames, ¿qué pasa si me muero y dejo a mi cría? ¿No? Entonces, creo que con esto que estoy diciendo, creo que ayuda como a diferenciar qué cosas son normales, qué ansiedad es la que necesita verse y bueno, ya dije un poco, como que la razón de esto es quedarnos con todo lo que nos pasa, ¿no?
Ay, amiga, ¿sabes algo? A veces las personas que tenemos ansiedad, te puedo decir que a veces futureo tanto que Mona Evidente se queda pendeja. O sea, a veces que la riego con mi hija o algún miedo, de repente veo esa consecuencia falsa de su en su infancia y luego en su adolescencia y luego pienso en la universidad. O sea, neta, sea, sí, mi mente se va, ¿no? Y no creo que ser la única que le pasa eso, pero ¿sabes qué me ha servido un poco? Comprender que esos miedos en realidad solo son escenarios que mi mente hace, y obviamente por temor, ¿no? Porque yo no sé, amigas, pero yo, a mí la pandemia sí me vino a dar en toda la madre, ya lo hemos hablado. Sí fui de las que la ansiedad me comió y fue de las cosas más complejas que he vivido. Y aparte, güey, súmale que éramos mamás de niños muy pequeñitos, ¿no? Y maternando solas y obviamente da un chingo de miedo y yo no sé, tengo que tocar este tema, pero uno de mis grandes miedos, y creo que el de muchas mamás, es como que se roben a tu hijo, ¿no? Y se lo van a robar y como estos grandes miedos de las multitudes o en cualquier lado. O sea, realmente la situación de seguridad mundial, y también en México, pues no ayuda a nada que esta pinche ansiedad se tranquilice, ¿no? Sin embargo, sí creo que el poder estar en terapia, y sabes que la parte física, cuando vienen esta espiral de pensamientos sin sentido, me ayuda como un poco. Si estoy acostada, pararme, cambiarme de cuarto, ponerme algo frío como en el cuerpo, en la cabeza o en el pecho, o sea, voy a mi refri, como para desconectarme y sentir mi cuerpo de que algo en mi mente está volando y que necesito como regresar al presente, ¿no? Y ya más calmada, porque yo sé que las respiraciones y todo eso, pero en ese momento a mí específicamente, no me funcionan, porque pues estoy como pensando en otras cosas y con miedos, pero me funcionaba como algo físico, como una masita de mi hija que suelo, que ella juega, o algo frío, y como que me ayuda a. Espérate, acá estás.
Y esto de cómo conectar con el presente creo que es un buen tip, ¿no? Pero es que muchas veces cuando tienes, o sea, es un tren, o sea, te arrasa la ansiedad, no te llega a decir, hola, ¿qué tal? Bueno, ya después, ¿no? Medio trabajado, puedes empezar a hacer esto, pero llega y te arrasa porque viene un pensamiento tras el otro, tras el otro, tras el otro, entonces hay una respuesta corporal, ¿no? Que entonces es como si lo estuvieras viviendo, ¿no? O sea, la mente no distingue entre lo que está pasando en verdad y que no, pero que sea poco probable que pase esto, ¿no? Lo que tú te estás imaginando no significa que tu vivencia sea real, ¿no? Entonces, como dices, o sea, te subes en el tren y está cabrón pararte, ¿no? O sea, creo que por eso sirve como hacer contacto un poco con el momento presente, ¿no? Y decir, ah, ya viene, ya vi el primer pensamiento, yo le digo monstruo catastrófico. O sea, yo lo detecto ya que empiezo a tener como el... Pues sí, ahorita hay un ruido, escucho un ruido a lo lejos. Y mi mente catastrófica podría ser en este instante en alguien se metió a robar. Y justo es mi marido que está aquí de chismoso. Pero, o sea, el monstruo y la ansiedad llega sin que tú lo manejes. Ante cualquier estímulo tuyo hiciste toda una historia. Y pensando en mí y en mis catástrofes, es algo que estuvo antes. O sea, yo sí reconozco que fue... Mi ansiedad no es, se exponenció siendo mamá, pero desde antes estaba. O sea, yo ya le decía monstruo catastrófico. Y yo estuve en terapia, o estaba en terapia mucho tiempo, y yo decía antes de ser mamá, este monstruo yo ya lo tengo dominado. Yo ya sé cuando viene el primer pensamiento intrusivo y respiro y sé que es lo que tengo que hacer y sé que es algo que tengo que atender. Entonces, ¿qué es lo que me causa ansiedad? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué es lo que te tienes que estar cuidando? ¿No? Y ahí voy, ¿no? Pero cuando me convertí en mamá, el pinche monstruo se hizo tamaño Godzilla y arrasa. ¿No? Porque creo que estás muy vulnerable, ¿no? Y también tu hijo recién nacido o en los primeros años es muy vulnerable, ¿no? Pero yo sí creo, o sea, retomando un poco, que algo muy sanador es compartirlo. O sea, pero no lo hacemos por pena, por vergüenza, ¿no? Por ay, o simplemente el decir, pinche loca, ¿cómo está pensando eso? Imagínate si lo que hemos hablado tú y yo se lo llegáramos a decir a nuestras mamás, por decir a alguien, ¿no? ¿Qué te dirían? No, mijita, no te preocupes, no te preocupes, eso no va a pasar, no estés pensando en eso. Entonces, imagínate, cuando te dices eso, te sientes con la doble carga de, estoy pensando esto, pero no lo debería sentir y aparte lo tengo que callar. Puta, pues claro que te dan ataques de pánico, ¿no? Entonces, yo invito a las mamás que nos escuchan que han sentido ansiedad, que una manera puede ser que escriban eso que les da pavor, ¿no? Para empezar a darle como forma y compartirlo con alguien, porque lo que pasa es que no hay alguien que te ayude a sostener ese miedo, que es mucho, que llega y te arrasa. Entonces, esta dinámica de Beth y Randall, yo la recomiendo con alguien de confianza, alguien que esté dispuesto. Y alguna vez lo hice con mi marido, es de, güey, ¿qué es lo peor que pueda pasar de esto? Dale, 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 dale. O sea, lo que te venga, ¿no? Y lo sacas y lo dices y haces, le das vista a eso, lo que tienes miedo. Y puede que pase, lo más probable que no. Podría que sí, ¿no? Pero lo más probable es que no pase. Entonces, eso sí, pero que, perdón que no sé si me fui fuera del tema, pero creo que la pandemia sí vino a, sí había una razón para la cual estar preocupados y por la cual sentir miedo. Entonces, creo que no creo que haya sido la única que les pasó. O sea, creo que todos vivimos en mucha ansiedad, ¿no? Porque era como, no toques nada. Y acuérdate, no sé si te pasó de cómo llegaba el súper a tu casa, ¿no? Si ibas al súper, cómo ibas casi casi con traje de astronauta o de estos, ¿no? Porque nada toques, nadie esto, ya sabes. Era un miedo, es estar en alerta todo el tiempo y el miedo así. Claro que eso se permeó en nuestras maternidades, ¿no? Porque aparte de sobrevivir a la maternidad, al posparto, a hacer que nuestra criatura viva, ¿no? Aparte estamos en una pinche pandemia, ¿no? Entonces, creo que eso sí fue algo hizo que como mamás la pasáramos con más ansiedad de la común, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Otra cosa. Ah, sí, que okay, justo se me ocurría que aquí como encuerándonos, que si quieres, o sea que ya has dicho varias pensamientos intrusos, pero ¿tienes algún pensamiento intruso que puedas compartirnos? Yo también lo voy a decir, ¿no? Como para decir, pensamos estas cosas las mamás. Y entonces yo pienso una, la primera, o sea, cosas muy, muy básicas como va a dejar de respirar, ¿no? O sea, creo que el miedo más fuerte, sobre todo muy chiquitos, es como este miedo de la muerte súbita del recién nacido, no sé cómo se llama. Ese era un miedo constante. O otro miedo era que se me cayera bañándola. Eso era así como se va a caer, ¿no? Se me va a caer, se me va a resbalar y se va a caer y se va a romper la columna y ya sabes. No sé si tú recuerdes algún miedo así como muy, muy típico de esos momentos.
Pues no de esos momentos, pero sí te puedo decir uno que está rondando mi cabeza últimamente, que pienso, veo tantas relaciones de adultos rotas con sus padres y pienso, ya valió madres. Ya valió madres, mi hija y yo, no vamos a tener ese vínculo que estoy esforzándome en algo, la voy a cagar. Haz de cuenta que lo pienso, ¿no? O sea, la veo en ella de adulta y a veces me da ese gran temor, ¿no? Pero luego también racionalizo un poco el por qué estoy pensando en eso y qué tipo de crianza vivieron esos adultos que no están cercanos a sus padres. Y, o sea, pienso en otras cosas que me ayudan a centrarme. Y, ¿sabes algo? Yo te quería preguntar. Si justamente hablando de estos pensamientos intrusos, no desconozco las estadísticas, pero ¿por qué crees que esté más conectada la ansiedad con las mujeres que yo conozco? No escucho tantos hombres hablar de ansiedad, o tal vez porque pobrecitos no tienen chance de hablar de sus sentimientos, pero ¿crees que esté conectado con este gran papel que nos han dicho que la mujer tiene que ser madre y mover y controlar y la administradora del hogar y la que mueve, la que coordina, la que hace todas las citas, la que piensa en las vacaciones? O sea, te traes este tren dando vueltas porque pienso en mi mamá, que es una mujer adulta que se dio cuenta que ella también tenía ansiedad. Pienso en mi abuela, que también ella tuvo ansiedad. Ella decía que solo eran los nervios, que a veces le daban los nervios y que sentía algo como en el cuerpo, que sentía los nervios y se ponía a rezar o después ella se ponía a fumar porque ella fumaba escondidas. Pero eso, lo que yo puedo pensar es que también tuvo ansiedad y eran como esos ataques de ansiedad. Sí, estaba relacionado con este papel que la sociedad le tenemos más ansiedad, o simplemente por tu experiencia profesional, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que opinas?
Tampoco no conozco una estadística como actualizada sobre si hay más ansiedad en hombres o en mujeres. Probablemente es que yo creo que los hombres llegan más con ataques de pánico, ¿no? En su momento, o con cuadros de ansiedad por trabajo, ¿no? Entre comillas. Y de ahí se viene luego que hay de atrás, porque es lo que te iba a decir. Esta ansiedad que recordamos que es un miedo de algo que pensamos, que es una realidad psicológica para nosotros, es eso, ¿no? Aunque hay una parte como muy consciente que dices y muy como racional de esto no va a pasar, no voy a chocar ahorita, es otro que me viene, o sea, muchas veces voy saliendo de mi casa con mi niña y veo imágenes de nosotras chocando, así tal cual. Lo digo y se me revuelve la panza, ¿no? O sea, es como es, llegan, o sea, llegan inmediato y no creo que solo sea de mujeres, o sea, no solo mamás. Probablemente se le carga más porque no es solamente el cuidado de los hijos, sino como él, lo de la casa y lo que tienes que, el deber ser como mamá, y si tienes un trabajo, y si tienes como que son muchos roles que pueden llegar a generar esta alta de cortisol que cambia también todo tu sistema y por lo tanto puede haber como episodios de ansiedad. No, no me atrevería a decir que hay más en las mamás, se los voy a investigar, la verdad no es algo que sepa, pero en mi experiencia personal creo que sí tiene que ver más con la manera en que aprendiste a ver el mundo. Porque si tú de alguna forma aprendiste de pequeño que el mundo era un riesgo porque viviste violencia extrema, porque tus papás se la pasaban peleando todo el pinche tiempo, o porque alguno de tus papás con problemas, pienso, de alcoholismo, drogadicción, abusos, ¿no? Psicológicos, sexuales. O sea, si tú en tus primeros años aprendiste que el mundo es peligroso, probablemente esa es la forma en la que sabes andar por el mundo. Te estás cuidando todo el tiempo de algo, porque eso fue lo que aprendiste, ¿no? Y entonces empezaste a malabarear y entonces te volviste un perfeccionista o te volviste alguien como muy controlador. Bueno, las diferentes formas que desarrollamos para poder manejar eso con lo que las primeras experiencias tuvimos. Entonces yo creo que tiene más que ver, no creo, tiene más que ver con esta idea con la que crecimos acerca del mundo. Y pienso pues en tu mamá, en tu abuelita, en qué vivieron ellas, que tenían que estarse cuidando todo el tiempo y que siendo mamá se potencializa, porque no solo tienes que cuidar a ti, tienes que cuidar a alguien más y tienes que ver tareas y aparte estás en un estado vulnerable, ¿no? Y lo que hemos dicho aquí siempre, ser mamá te abre las heridas de la infancia que tengas te las va a abrir. Aunque tú digas, yo ya las tengo ultra mega dominadas, se van a abrir un poco, tal vez no tanto como unas, pero se abren. Entonces yo hablo, por eso digo, yo hablo de estos escenarios catastróficos que veo y yo pienso en, claro, yo viví escenarios de mucho caos, ¿no? De mucha incertidumbre como niña, de mucha pelea y discusión, ¿no? De muchos gritos. Entonces, claro, es como el mundo es peligroso. Esto en cualquier momento es un desmadre, ¿no? Entonces entiendo de dónde venga esto, incluso pensamientos súper fuertes, pero que también tienen que ver con mis experiencias personales y que eso fue que cuando dijiste al principio, que también creo que vale la pena nombrar, es que hay veces en que hay miedos muy, 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 muy grandes, que yo cuando mi hija entró a la escuela fue de los pánicos más grandes que he sentido en mi vida. No, yo sabía que mi hija estaba bien. Yo escogí la escuela. Muchas cosas que yo sabía. O sea, yo sabía que mi hija iba a estar segura. Yo había hecho todo el proceso, pero en mi cuerpo despertaron muchas cosas. O sea, una parálisis de algo le va a pasar a mi hija, ¿no? Pero no había razón alguna. O sea, tú me dices, es que le estoy aventando ahí a las vías del tren. No, no, no. O sea, yo la llevé a la escuela. Yo conocí a sus guías. Yo investigué de la escuela. Y yo tenía ese miedo inminente y ese pensamiento de algo le va a pasar a mi hija. Entonces, eso me hizo de tac, tac, esto ya no es normal, ¿no? O sea, esta expresión, es lo que les decía, esta expresión desproporcionada es lo que te puede decir cuando hay un cuadro de ansiedad, ¿no? Y sí, yo me fui a rascarle por ahí y claro, tenía que ver con mis vivencias mías y de mis antepasados, que yo aprendí que se han repetido a lo largo de generaciones, hablando de siendo mujer y los abusos que se han vivido en mi familia, ¿no? Abusos como siendo mujer. Claro, yo dije, yo tengo una niña, tengo una hija, y le estoy sacando al mundo. Es la primera vez que la saco fuera de mi casa y se la doy a otras personas que yo no conozco, entre comillas, claro, se iba a aprender eso de decir, porque eso fue lo que yo aprendí y que mis antepasadas aprendieron, ¿no? Y que ahora sí me meto un poco que como mujeres traemos como este miedo colectivo porque hemos sido vulneradas, acosadas, abusadas desde hace mucho tiempo. Entonces, regresando a esto que me dices, a lo mejor, hablando de este tema, sí podría ser que siendo mujer tenemos vivencias históricas colectivas mucho más con estos aprendizajes de estar alerta y con miedo. Lo que ahora toca, que nos toca, es discernir, ¿en este momento hay un miedo? O sea, ¿hay un miedo real? O sea, ¿sí? ¿No? O sea, ¿es real que algo le va a pasar a mi hija? Pues tal vez sí. Ahí está la fuerte, tal vez sí, tal vez se va a caer, tal vez un niño no va a querer jugar con ella, tal vez, sí me explicó, pero eso que yo pensé, no lo sé, ¿sabes? Es poco probable, es más mi vivencia que lo que realmente sea, ¿no? Entonces, probablemente le pase a los hombres, pero no sé si de esta manera... por esta historia como mujer cargamos. Eso es lo que ahorita me atrevo a decir. Si alguien piensa algo diferente, díganos qué piensan, pero no sé si esto a ti, ¿qué piensas de esto?
Me hace todo el sentido y me dan muchas ganas de hacer un episodio específico sobre heridas de la infancia y que nos puedas platicar más a fondo cada una, y otro episodio de aventárnoslo sobre feminismo y maternidad y la historia que tenemos como mujeres y lo que cargamos de este gran peso de ser mujer a través de los años y cómo se ve la maternidad. Pero regresando un poco al tema, creo valiosísima tu punto de vista, amiga, porque muy pocas veces se habla con honestidad desde el corazón de las cosas que pasan en nuestra mente, y mucho menos como tú y yo que lo estamos hablando ante el mundo. Agradecemos mucho a todas las que nos están escuchando y que tal vez se identifican y puedan decir, híjole, yo también he pensado eso, yo también he sentido... ansiedad, he sentido temor, he pensado esto, he pensado lo otro, y tal vez no tienen con quién hablarlo. Y creo inminente, creo importantísimo volver a regresar a nuestro centro, porque necesitamos ayuda profesional todos, como no cuando tenemos ya un problema, sino por salud, ¿no? Hay muchas cosas que nos acompañan y estos niños pequeñitos que vivieron ciertas cosas, pues nos acompañan también y merecen apoyo, porque si los vemos, nos vemos, y creo que el engrane se mueve, ¿no?
Sí, y creo que sí, nadie me ha preguntado, ¿verdad? Pero lo que yo siempre digo a mis amigas, a ti, es como... no te quedes sola con lo que sientas, sea lo que sientas, tristeza, enojo, desesperación, coraje, quieres matar a tu marido, te estás preocupada porque le viste una ronchita y ya piensas que tiene dengue y entonces ya se van a ir al hospital ahorita, no te lo dejes tú solita. O sea, es lo único que creo que en mi experiencia profesional y como mamá y como amiga, es lo que nos ha ayudado a transitar en este monstruo y este tren de la ansiedad, porque entonces volteamos a ver eso que nos da miedo y que a lo mejor si le rascamos más tiene una razón como mucho más profunda con esto que hemos hablado, pero no, busca a alguien, si, obviamente como dices, siempre si es algo que te está parando como alguna parte de tu vida, ¿no? O sea, ya no puedes trabajar, no puedes dormir, tu relación de pareja está precisamente por este tema que, ya sabes, busca ayuda profesional. Pero estos mieditos y estas ideas catastróficas que no le pasan a todas las mujeres tampoco, No lo sé, pero compártelas con tu mejor amiga, compártelas con tu hermana, con alguien que de confianza, decirle, güey, tengo un chingo de miedo que ahora que nos vayamos de viaje se estrella el puto avión, ¿no? O sea, tengo miedo de eso, ya lo dije, ya alguien sabe. Ay, y también busca a alguien que pueda empatizar contigo, que diga, que no te diga, no, no, no pienses eso. No, porque la persona que te diga, no, no pienses eso, lo mandas a la chingada y buscas a alguien más, ¿no? O sea, buscas a alguien que digas, ay, sí, güey, horrible. O sea, sí, sí estaría cañón. Ah, pero bueno, o sea, como saber que dices las cosas, alguien las escucha, no te tiene que decir ni qué bien ni qué mal, simplemente que esté ahí, ¿no? Con esta presencia, creo que... La cura para la soledad con esto de sentirnos angustiadas por algo es la presencia de alguien. Es decir, me siento así en este momento y tal. Y la otra cosa que diría es que lo dices tú ahorita y en muchos capítulos lo has dicho, tenemos niños heridos, ¿no? Todos tenemos algún niño herido por X o Y situación, cada quien tuvo vivencias diferentes. Y sí, a veces salen esos niños heridos a responder a nuestras situaciones de adultos. Y creo que salen porque son cuestiones que saben hacer muy bien, ¿no? Son respuestas inmediatas porque es algo que has hecho desde niño, son formas que te ayudaron a sobrevivir, pero también creo que es porque faltan como mirarlos, como un poco lo que tú dices, como también maternarlos a ellos, decirles, ahora ya pasaron 20, 30 años de esto y estamos bien, y tenemos una familia tal, y tenemos un hijo, una hija tal, y tienes un trabajo tal, y has hecho tal, 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 tal y tal, y puedes ir viendo todas las herramientas que tienes para poder maternar también ese niño. Pues dolido, con miedo, con lo que haya vivido, ¿no? Y que tampoco está mal como decir, ay, otra vez ya vino esta niña berrinchuda, o ya vino esta niña temerosa. Pues no, porque son parte de nosotros y más bien es como mirar todo lo que sobrevivieron, pero ahora es como, ahora yo estoy a cargo, ¿no? Ahora yo puedo cuidarte a ti, ay, amiga, puedo cuidarte a ti, puedo cuidar a mi familia, ¿no? Pero se dice fácil, muy fácil, pero es un proceso que implica sentir dolor, sentir aquello que nos mueve, ¿no? Y creo que si estás en esos momentos, no está mal sentirlos así, pues no. Al contrario, es como un momento de abrazarte y de voltear a ver esto y compartirlo para no volverte a quedar solo, porque todos en este mundo tenemos heridas. Nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron, pero en unos casos muy graves, ¿no? Hay casos como muy fuertes, pero pues también son cosas que vivimos como niños que interpretamos así, ¿no? O sea, realmente no sabemos si fue la intención tal de nuestros papás X cosa, ¿no? O sea, yo pienso en mis papás y lo digo libremente. Mis papás siempre, siempre pelearon, siempre, 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 siempre. Yo vi mi familia en discusión siempre, ¿no? Y yo creo que ellos no estaban como muy conscientes de que... Ay, esto de pelearnos enfrente de nuestros hijos y estas situaciones van a tener, pues sí, repercusiones en la adultez de mis hijos. Yo creo que ellos no lo sabían y no lo hicieron con esa intención para nada, pues estaban sobreviviendo a su vida de pareja, ¿no? Entonces, pues creo que verlo, ayudarles a esos niños heridos a verlo como adulto y como a reconstruir un poco, ayuda. Pero esto es lo que se hace un poco en un proceso terapéutico. Entonces, quien tenga la oportunidad de ir a terapia, quien sé que, como dices, implica un aventón de miedo cabrón, porque es exponerte y vulnerarte con alguien que no sabes si va a cuidarte, si va a empatizar, si va la, pues sí, implica, pero creo que es un salto que pueda ayudar mucho, ¿no? Y como mamás más, porque sí creo que como mamás necesitamos ayuda para poder transitar en las emociones de nuestros hijos y nuestras emociones, porque va a estar toda la vida. Como dices, o sea, no, cuando decías esta parte, amiga, de el miedo de la voy a cagar y seguramente nuestra relación de mamá e hija en un futuro va a estar de la shit, yo también lo he pensado, como decir, estoy esperando el momento en que Mila me diga, ¿qué chingados estás pensando? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me dijiste esto? ¿Ya sabes? Y que llegue ese punto. Pero creo que no queda más que atender lo que podamos y también fluir con, pues quién sabe qué pasa en un futuro, ¿no? En el futuro no sabemos nada, pero sí como atender lo que sé, ya sabemos que necesita ser visto. Eso ya cada quien será, ¿no?
Amiga, qué hermoso lo que dijiste, no manches. O sea, sí dijimos que este episodio iba a ser relax y acabamos llorando las dos. Qué hermoso, porque cada vez que sienta ansiedad, te juro que voy a visualizar a mi niña y le voy a decir, aquí te escucho, aquí sí te escucho y está bien tener miedo, así como se lo digo a mi hija, y también me hace pensar un poco con mucha compasión y empatía hacia esas niñas heridas que de mi mamá, de mi abuela o de las personas que conozco que tienen ansiedad, y que se vean con ese amor y que se escuchen si el cuerpo lo está diciendo, porque es algo muy físico, la ansiedad, bueno, en mi caso, es algo muy físico, o sea, es como que te estoy hablando algo por dentro de tus emociones, está hablando, voltéame a ver, ¿no? Igual verse con esa compasión, es hermoso, no manches, qué precioso, y me lo llevo de recuerdo, y nos estamos viendo por Zoom llorar, y digo, no manches, qué increíble poder conectar contigo, amiga, en estas pláticas, y que según nosotros va a ser relax y luego nos súper intenseamos y profundizamos. Y gracias a ustedes por escucharnos. Espero que estén disfrutando la segunda temporada de Mommy Break. Espero que el próximo capítulo nos vuelvan a escuchar porque vamos a tener un tema buenísimo. Que este tema les llegue al corazón. Escríbanos en los comentarios si a ustedes les ha pasado, qué fue lo que más les llegó del capítulo o de qué otro tema les gustaría platicar. Nos vemos la próxima semana.
Bye bye.
Bye.
Gracias por escuchar la segunda temporada de Mommy Break. Estamos muy contentos de que estés aquí. Todos los miércoles, prepárate un cafecito o una copita de vino para que escuches el nuevo episodio. Y si te gusta nuestro trabajo y lo que hacemos, por favor recomiéndanos con tus amigas y no se te olvide valorarnos con 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Nos vemos el miércoles.